Dios les bendiga grandemente, poderosamente, hermano. Cuando yo empecé en el Señor, yo veía que la gente recitaba textos de memoria, versos bíblicos de memoria. Y yo, caramba, yo dije, pues yo quiero también aprenderme varios versos de memoria. Y uno de los primeros versos que me aprendí fue 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Cuando dice las cosas viejas pasaron, no quiere decir que los muebles están viejos, que vayan los botes. Lo que quiere decir es que la vida vieja ya pasó. Amén. Pero antes de que hablemos de todas estas cosas, esta mañana se me acercó mi hermana y me dijo, pastor, el Señor me dio una poesía. Y la tenemos por aquí, pase por aquí, hermana, para que... La hermana es poetisa. Y cuando la musa viene, no le puede decir que no. Así que ya recibe la música y la escribe. Amén.
Dios les bendiga, hermano. Esta poesía, ayer en la tarde, yo le decía, Señor, hace tiempo que no te escribo nada. Y quiero que en el mismo papel que lo escriba, tú me vayas dando palabras de sabiduría. Y así mismo, como Él me fue dando, lo fui escribiendo, no lo pasé en limpio ni nada, y no hubo equivocación. La poesía dice así, de mí para mi Señor. Ya me extrañaba, Señor, tanto tiempo sin poder de este modo agradecer todo tu infinito amor. Pero ha llegado el momento de inspirarme nuevamente, pues tú trajiste a mi mente una palabra de aliento. No sé cómo agradecerte, ni cuándo, ni en qué momento, lo feliz que hoy yo me siento, Señor, de poder tenerte. Ya sin fuerzas y agotada, seguía y seguía clamando, mientras que tú trabajando preparabas la jornada. Ese plan inigualable que tienes para cada uno, y jamás habrá ninguno que sea tan adorable. Tú vas regando la tierra que todo el mundo camina. Muchas veces no germina porque nos atrae la guerra, pero tú pacientemente nos vas guiando a diario. Pero hay temas secundarios que nos envuelven la mente. Ya cansados, angustiados y llenos de resentimiento, encontramos el momento y vamos hacia ti cansados. Tú nos recibes con gozo, porque del mundo salimos y contigo compartimos algo único y glorioso. Tú nos devuelves la vida limpia, pura y restaurada, una vida preparada para el día de la partida. Él ha querido salvar por siempre a la humanidad y muchos vuelven atrás, temerosos de avanzar. Tómate tiempo, mi hermano, pero no digas jamás, Jesús, ya no puedo más, mientras vayas de su mano. Gracias por esta victoria que a mi hija tú le diste. Su corazón redimiste, pero para tu honra y tu gloria. Ahora sí puedo decir que mi familia te sirve. Y aquí nos mantendremos firmes hasta el día de tu venir. Mientras terminaba la poesía, le decía, Señor, yo quiero que tú me confirmes con tus promesas lo que yo acabo de escribir. Y esta fue la primera promesa que me dio en Eclesiastés 3:1. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y al terminar, me dio esta confirmación. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Isaías 43:2. Yo le doy toda la honra y la gloria a Dios por esta victoria tan grande que Él me ha dado, de que mi hija venga a sus caminos. Y para mí es un gozo y un regocijo, porque ahora sí puedo decir, mi familia y yo somos del Señor.
Amén. Gracias. Yo y mi casa te serviremos. Gloria a Dios. Amén, amén. Qué bueno es el Señor. Hermano, es un gozo tremendo cuando la familia se completa en el Señor. Es un gozo tremendo. La semana pasada, la hija de ella le entregó el corazón a Cristo. Y ella se iba a quedar con un cantito y le dijo, no, Señor, te lo voy a dar completo a ti, porque si yo me quedo con un cantito, soy egoísta. Mi corazón es tuyo. Y el Señor, que sabe lo que hizo, le dio un corazón nuevo. Un corazón para que lo adore a Él, para que le busque en espíritu y en verdad. Pues como le decía, uno se aprende los textos de memoria. Un día llegó un libro a mis manos y era de esta persona que estaba en un país donde no le permitían adorar a Dios. Y la policía fue y lo buscó y lo llevó preso. Y lo metió en un cuarto chiquito. Y él le dijo, un solo favor les pido, tráiganme mi Biblia. Y le dije, oh, sí, por eso te estamos metiendo preso, porque tienes una Biblia. Y él se sentó y dijo, Señor, ¿qué yo voy a hacer? Y sé que de momento se puso a pensar y le vino a la mente todo lo que había leído. Y levantó las manos al cielo y dijo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Claro, por eso es importante aprenderse estos textos de memoria, que en los momentos más difíciles vienen a nuestros corazones. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él me da la fuerza para yo seguir. El mundo camina hacia adelante, pero los cristianos caminamos hacia arriba, para estar cada día más cerca del Señor. Pero el texto que a mí me llamó la atención fue este, Segunda de Corintios 5:17. Dice que somos nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron aquí, ¿verdad? Que todas son hechas nuevas, hermano. Y con ese texto, pues, el hermano lo va a leer.
Amén, pastor. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas.
Yo quiero enfocarme en que somos nueva criatura. O sea, que ya no somos las mismas personas que éramos antes de conocer a Cristo. Ahora somos diferentes. Somos una nueva creación, porque ahora somos espirituales en Cristo. Buscamos al Señor de manera especial. Pero, hermano, hoy en día muchos se sienten satisfechos al creer que están bien porque su madre o sus familiares conocen a Cristo, porque van a las iglesias o porque vienen de una familia cristiana. En este mundo tan lleno de afanes y tribulaciones, muy fácilmente se pierde a Cristo. Muchas veces tomamos estas cosas a la ligera. Porque mi mamá vaya a la iglesia, eso no me hace salvo a mí. La salvación no se hereda. La salvación es personal. Y usted tiene que tomar una decisión en su vida. ¿A quién le va a servir? Si quiere seguir siendo la criatura que es, o va a ser la criatura nueva que el Señor quiere que usted sea. una criatura que pueda, podamos ir a la presencia del Señor, abrir nuestros corazones y decirle: Señor, te amo, háblame, yo quiero vivir para ti. Señor, que nada de este mundo, las cosas de este mundo, Señor, me puedan separar de ti. Cuida mis ojos, cuida mis oídos. Ustedes saben que los ojos y los oídos son las puertas al corazón. Cosas que ojo no vio ni oído escuchó son las que llegan al corazón del hombre. Por eso tenemos que decirle: Señor, yo quiero cerrar mis ojos y mis oídos al mundo y abrirlos para ti. Que tu palabra penetre, Señor, y llegue a mi corazón. Pero, hermanos, si somos nuevas criaturas, tenemos que vivir como nuevas criaturas. ¿Cómo estar seguro de que Jesús está con nosotros? Tenemos que tener la certeza que el Señor dice: yo estaré con vosotros todos los días. Y nosotros tenemos que creerlo. ¿Quién cree que Jesús está con usted? Pero, pastor, a veces me pasan cosas difíciles. Qué bueno que te pasen cosas difíciles para que sepas que Dios está contigo en medio de cualquier circunstancia que pueda venir a tu vida. Ya no estamos solos, ahora somos nuevas criaturas. Ahora pertenecemos a Cristo. Fuimos rescatados en la cruz del Calvario. Jesucristo pagó el precio por ti y por mí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora, ¿cómo estar seguro de que Jesús está con nosotros? ¿Y qué debemos hacer? Hermanos, si el Señor está con nosotros, no vayamos a donde Jesús no iría. ¿Qué me oyó? Si usted tiene que ir a un sitio y dice: ¿entraría Jesús aquí? Y usted me dice: yo creo que no entraría aquí. Pues yo tampoco entro. ¿Qué me oyó? Yo siempre digo esto: si a Dios le gusta, a mí me gusta. Si a Dios no le gusta, a mí no me gusta. Amén. Así que lo primero que tenemos que pensar es: no caballamos a donde Jesús no iría. Y se nos presentan invitaciones, se nos presentan cosas en nuestra vida. Mira esto y esto. Y cuando uno dice: caramba, pero pues dice: no, yo no creo que Jesús iría. Ya yo soy nueva criatura. Ahora yo tengo que vivir como una nueva criatura y mi vida ahora pertenece a Cristo. No lo cantamos ahorita. Ya pertenezco a Cristo y Él pertenece a mí. Así que no vayamos donde Jesús no iría, ni hagamos lo que Jesús no haría. A veces nos envolvemos y empezamos a hacer cosas y al Señor no le molesta. ¿Y por qué tú lo sabes? Amén. Y decimos cosas, hacemos cosas que a Dios no le agradan, hermano. Y a veces seguimos practicándolas, haciendo cosas, yendo a sitios. Tampoco digamos lo que Jesús no diría. Antes, cuando alguien nos caía mal, decíamos: ojalá se encuentre una cáscara y no se mal y se caiga. ¿Es cierto o no es cierto? Ahora, cuando alguien nos cae, que no quisiéramos que nadie nos cayera mal, pero Señor, bendícelo. Señor, que te conozca a ti. Señor, guárdalo. Y uno dice: ¿qué estoy diciendo yo? Yo antes no decía estas cosas. Pero ahora, cuando Cristo viene a nuestras vidas, hay una transformación. Hemos sido transformados. Ya no somos la vieja criatura. Ahora somos nueva criatura. No decimos ni vamos si Cristo no está con nosotros. Mire, yo era músico por mucho tiempo. Yo decía: yo jamás voy a dejar la música, yo no voy a dejar la música. Yo nací para tocar, decía yo. Yo llegué a un momento que habían semanas que yo tocaba 8 shows de televisión, hermano. Yo dije, yo no voy a dejar esto. Viajábamos mucho, yo no voy a dejar esto. Y yo me gozaba, hermano. Yo voy a ser músico para toda la vida, decía yo. Oye, me convertí, ¿usted sabe lo primero que yo hice? Que dejé de tocar para el mundo. Y yo no toco más. La trompeta. Yo era trompetista. Dije, no vuelvo a tocar más. No vuelvo a tocar más. Ahora yo conozco un Cristo que me ama. Y los placeres que yo encontraba en el mundo, ahora tengo mejores experiencias con Dios. Ay, pero deja el zorroso, de ser el zorroso para ti si no conoces a Cristo. Pero si tú conoces a Cristo, la vida cristiana es una aventura de día a día, hermano. Gloria a Dios. Tenemos que aventurarnos a vivir para Cristo. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Señor, ¿dónde tú quieres que yo vaya? Señor, ¿qué tú quieres que yo diga? Amén. Hermano, y una de las cosas es no tratemos al prójimo como Jesús. No lo tratemos. O tratemos al prójimo, vamos a decir lo positivo, como Jesús lo trataría. A veces uno dice, este no me cae bien. ¿Quién ha dicho eso alguna vez? Hoy decimos, este no me cae bien, pero Jesús me lo puso para que yo ore por él. Y llegue el momento. Mire, déjeme decirle, hay personas que no nos caen bien. Somos humanos. Y nosotros tampoco le caemos bien a todo el mundo. Yo quisiera caerle bien a todo el mundo. Especialmente a la suegra. Pero no es así. No es así, ¿verdad? Estamos bien algunos, otros no. Pero oramos. Hermano, a veces es difícil. Hay que dar rodillas para que alguien nos caiga bien. Especialmente alguien que nos haya hecho algo que no nos agrada. Hermano, perdonar no es fácil. Pero el mayor ejemplo nos lo dio Cristo en la cruz del Calvario, cuando Él fue y murió por nuestros pecados para que pudieran ser perdonados si creemos en Él. El mejor ejemplo de cómo perdonar nos los ha dado Cristo. Ahora, perdonar no quiere decir que usted vuelva a estar con ellos, ni quiere decir, no, aquí las puertas están abiertas, mi banco está abierto. No, eso no quiere decir eso. Quiere decir que ya usted en su corazón no tiene rencor contra esta persona. Porque Cristo no lo tiene y nosotros queremos ser como Cristo. ¿Quién quiere ser como Cristo aquí? Amén. Amén, gloria a Dios, aleluya. Entonces tenemos que empezar a amar de la manera que Cristo ama. Perdonando a aquellos que no nos quieren bien. Todo el mundo tiene a alguien que no lo quiere bien, ¿verdad que sí? Amén. Así que tenemos que empezar a practicar todas estas cosas, porque la Biblia dice que ahora somos nueva criatura y no vamos a hacer las cosas que la criatura vieja hacía. Así que ya vimos cuatro cosas: no vayamos, no hagamos, no digamos y tratemos a la gente como Cristo los trataría, ¿verdad? O los trata. Ahora, si queremos buscar a Cristo, ¿a dónde tenemos que ir? A la iglesia, ¿verdad? Tenemos que ir a la Biblia, a leer, a buscar todas estas cosas. En otras palabras, no podemos ir donde Cristo no está. O sea, no podemos buscar los placeres mundanos. ¿Por qué no podemos buscar los placeres mundanos? Porque ahí no está el Señor. Y de ahí nos sacó. Si nos sacó, ¿por qué? Porque no es bueno para nosotros. Usted no puede ser cristiano y amar las cosas del mundo. Usted no puede ser cristiano y amar las cosas mundanas, porque ahora pertenecemos a Cristo. Yo no voy a ir ahora a buscar los placeres del mundo. Ahora mi placer, mi gozo es alabar a Dios. Es poder decirle al mundo, a gente, Cristo te ama. Ah, pero yo soy un pecador, yo también lo era y Cristo me perdonó. Es que yo no tengo paz porque no tienes a Cristo. ¿Y qué hago? Ven a la iglesia, ven a los pies de Cristo, ríndete. Pero no podemos rendirnos si no dejamos los placeres mundanos y dejamos todas aquellas cosas que a Dios no le agradan. Pastor, ¿y qué más podemos dejar? El enojo y la ira. No la el IRA, no. La ira, el enojo, el coraje. Y no me miró, yo tampoco lo voy a mirar. No me saludó, yo tampoco lo voy a saludar. No me dijo hello, y yo no le voy a decir quién habla. Amén. Al revés, no me saludó, vaya y dígale, mira, Dios te bendiga, qué bueno, y la gente va a decir, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Es Cristo en nosotros, porque ahora somos nueva criatura, hermano. ¿Usted sabe lo más feo que se ve del mundo? Dos cristianos enojados. Hermano, dos cristianos, es que eso es inconcebible. Dos cristianos enojados. No, yo no lo hablo ahí. Yo no lo hablo ahí. Mira, hermano, si Cristo vino a perdonar, si Cristo vino a todas estas cosas, hermano. Así que tenemos que dejar el enojo y la ira. ¿Quién todavía tiene ira? Yo conozco gente que dice, sí, yo tengo ira, pero lo mío es una ira santa. Yo sé que la ira que yo tengo, Jesucristo también la tendría. Lo mío es una ira santa. Lo de uno siempre es lo mejor, ¿verdad? Y uno siempre está excusándose. Mire, con el Señor no vaya con excusa, el Señor se la sabe toda. ¿Quién sabía eso? El Señor se la sabe toda. Así que vamos a dejar y vamos a reconciliarnos. El Señor nos ha reconciliado con Él. Vamos a nosotros a reconciliarnos con nuestros hermanos. Una vez yo le regalé un Nuevo Testamento a una persona que yo habíamos pertenecido a la misma orquesta. Y como al mes me llamó la esposa de él. Me dijo, Edwin, ese libro que tú le regalaste a mi esposo. Y yo le dije, sí, un Nuevo Testamento. Me dijo, ahora no quiere fumar, ahora no quiere beber, ahora no quiere hacer esto. Y yo estoy no estoy muy contenta con la actitud de él. Y él dice, ¿qué vas a hacer? Me dice, no, lo que voy a hacer, ya lo hice, le boté el libro. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible una esposa que tenga un esposo que es un mundano y ahora quiera cambiar y buscar al Señor? Y a ella le molesté eso, hermano. Y yo le dije, ya tenía muchas cosas, pero lo mejor que tenía era el apellido, era Cortés ese apellido. Aunque no era parienta mía, pero era Cortés. Y yo le dije, mira, la diferencia es Cristo. Tenemos que buscar a Cristo. Hay muchas cosas que no entendemos, hermano. Muchas cosas que no entendemos. Pero si me hizo algo, ¿por qué yo no lo voy a perdonar? Porque Cristo te perdonó a ti. ¿Quién sabía que cuando uno se convierte, lo que hace el Señor es perdonar nuestros pecados y darnos un nuevo corazón? Y decir, yo te estoy dando este nuevo corazón, pero uno de los requisitos es que yo viva en ese corazón. ¿Quién me entendió? Si usted le da el corazón a Cristo, lo que está diciendo es, Señor, vive en mí, sé conmigo, camina conmigo todos los días de mi vida, todos los días de mi vida, camina conmigo. Tampoco debemos involucrarnos, hermanos, en conversaciones carnales. No es que usted le vaya a decir, ¿dónde compraste la chuleta? Ni, no, no, hermano, eso no es lo que quiere decir una conversación carnal. Una conversación carnal es una conversación que trate del mundo y de cosas que a Dios no le agradan. Cuando uno se convierte, hermano, tiene que haber algo en tu corazón que usted pueda, como dice el corito, y las cosas que yo hacía ya no las vuelvo a hacer, y las cosas que yo hacía ya no las hago más. Ahora somos una nueva criatura, ahora el Señor está con nosotros, ahora hay gozo. La gente tiene problemas, preocupaciones, tristeza, pero nosotros en medio de todo eso tenemos el gozo de Cristo. Yo, una de las cosas que más yo me dan cosas cuando veo a un cristiano cansado de la vida, hermano, dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Amén. Dele gracias a Dios por todo lo que tiene. Es tiempo, hermano, de que nosotros vayamos a nuestro corazón y escarbemos. Y si hay algo que no le gusta a Dios, sáquelo fuera. Si hay algo en su mente que no le gusta a Dios, sáquelo fuera. Y vamos a empezar. El cristianismo no es cuestión de ropa, no es cuestión de prenda. El cristianismo es un cambio de corazón, un cambio de actitud. Un cambio, una transformación en mi vida, queriendo siempre agradar a Cristo sobre todas las cosas. Ese es mi propósito, yo quiero agradar a Cristo. Hay un texto en la Biblia que a mí me llama mucho la atención, está en 1 Corintios 3, 17, y escuche esto bien. Cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros ahora somos templo del Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo habita en nosotros, lo cual nos hace un templo del Espíritu Santo. Si nosotros nos pudiéramos a pensar en todas estas cosas, nuestra vida sería diferente. ¿Cómo dice, hermano Guillermo?
Amén, pastor. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es.
Nosotros somos el templo de Dios, nosotros somos santos, nosotros somos apartados del mundo para Dios. No destruyamos lo que Dios ha construido en nuestras vidas. No destruyamos, por el contrario, sigamos pidiéndole, Señor, sigue edificando cosas en mi vida. Sigue edificando cosas en mí. Señor, yo quiero ser como tú. Quita todo aquello que hay en mí. Si el Espíritu Santo habita en mi vida, ¿cómo yo voy a tener rencores? ¿Cómo yo voy a estar enojado? ¿Cómo yo voy a estar usando palabras obscenas? Yo he visto cristianos que hablan malo, hermano, que dicen malas palabras, cosas que a Dios no le agrada. Y después dicen aleluya. La palabra aleluya no te va a hacer nada, hermano. ¡Aleluya! ¿Aleluya por qué? Nosotros decimos aleluya cuando estamos hablando de las cosas de Dios. Y el Señor vino. El Señor vino a mi vida. Y me trajo gozo donde había tristeza. ¡Aleluya! ¿Quién me oyó? Yo estaba perdido. Y el Señor me encontró. Y me ha dado una vida nueva. ¡Aleluya! Amén. Yo una vez oí un testimonio y él decía, y yo estaba en malos pasos, ¡aleluya! Y él dice, pero ¿por qué tú no vas a dar gloria a Dios porque estás en malos pasos? Dale gloria a Dios porque Él te sacó de los malos pasos. ¡Amén! O sea, vienen las palabras a nuestro vocabulario y las convertimos en una muletilla. Y por todas, ¡aleluya! Sea bueno o sea malo, ¡aleluya, aleluya, aleluya! Y él decía, y yo hacía esto malo, y aleluya. Y yo volví a hacer otra vez, y aleluya. Y dije, pero ¿por qué le está dando gloria a Dios? Porque él era malo. Y a lo último dijo, ah, y el Señor me transformó. Y ahí no dijo aleluya. Yo creo que nosotros tenemos que empezar otra vez aprender lo que es testificar de Dios. Lo más importante cuando uno testifica de Dios es que nos ha hecho nueva criatura, que nos ha transformado, no por nuestra fuerza, sino por el poder de Dios. Sino por el poder de Dios. Porque Dios es bueno. Ahora vimos las cosas que no debemos hacer. Pero si somos, hermanos, nuevas criaturas, Dios debe estar, Jesús debe estar con nosotros en nuestras alegrías. ¿Cierto o no es cierto? Pero cuando estamos alegres nos olvidamos de Dios. Nos acordamos de Dios nada más que cuando las cosas están malas. ¿Es cierto o no es cierto? Ay, Señor, ayúdame. Ay, Señor, ayúdame. Pero cuando estamos gozando, se nos olvidó la gloria a Dios, se nos olvidó dar gracias, Señor, se nos olvidó todo eso. Dios, Jesús, está con nosotros todos los días, hermano. Todos los días. Mañana, tarde, noche. Así que el Señor está con nosotros en nuestras alegrías, también en nuestras tristezas. El Señor siempre debe estar presente en sus conversaciones. Cuando hablemos con alguien, que Jesús esté presente, que la gente sepa que Jesús es testigo de lo que está ocurriendo ahí. El cristiano tiene que caminar 25 horas al día con Cristo. Usted no puede decir, espérame aquí, Jesús, que yo voy a hacer algo. No. Nosotros tenemos que ser claros y que la gente pueda ver a Cristo en nosotros. Si usted no proyecta a Cristo, si la gente no ve a Cristo en usted, váyase de rodillas. Dígale, Señor, yo quiero que la gente te vea en mí. Yo quiero que la gente diga, este es un cristiano. Este tiene a Cristo en su corazón. Se le nota al hablar. Ya no es el que tenía mal humor y hablaba mal y hacía esto, no. Ahora tiene palabras que vienen del cielo. Palabras que vienen del cielo. Y a veces uno dice, que yo dije eso, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Así que el Señor tiene que estar con nosotros en nuestras alegrías, en nuestras tristezas, en nuestras conversaciones. Oiga, hermano, y en nuestros pensamientos. ¿Usted nunca se ha dado cuenta que a veces la imaginación se va con cosas que no le agradan a Dios? Y uno se pone a pensar y, ay, qué bueno, y no me despierte. Pero estará el Señor en esos pensamientos. Estará el Señor. Pero si eso es pensarlo, oye, es tan malo como hacerlo, porque usted los alimenta. Alimenta los pensamientos. En vez de decir, Señor, sácame estos pensamientos de la mente. Hay pensamientos, hermano, mire, que usted se pone a pensar y al rato se levanta y quiere hacer lo que pensó. ¿Cierto o no es cierto? Yo quiero que Cristo esté en mi conversación. Yo quiero que Cristo esté en mis pensamientos. Yo quiero que Cristo esté en mi vida. Porque ahora yo soy una nueva criatura. Ya yo le pertenezco al Señor. Y sé que le tengo que dar cuenta al Señor de mi vida, hermano. Si nosotros nos convertimos y hacemos lo que nos da, estamos diciendo que la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario por nosotros no es buena, no transforma. Mire, yo le puedo dar fe que la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario nos transforma, nos hace nuevas criaturas, nos lleva a buscar más del Señor. Amén. Y hace que la gente sepa que tenemos a Cristo, que ya no somos el mismo que éramos antes. Si la gente no se ha dado cuenta, hermano, ser cristiano no es hacer un agente encubierto, porque la gente no lo sepa. No, que la gente no sepa que somos cristianos. Que la gente sepa que nosotros le servimos a Dios. Que la gente sepa que hemos sido perdonados y hemos sido lavados. Nuestros pecados han sido lavados por la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Jesús debe estar también con nosotros en nuestros negocios. Jesús no se mete en eso. Sí se mete. Que tiene que ser honesto en los negocios que hace. Si usted dice que es cristiano, usted debe actuar toda la vida en todos los negocios como cristiano. No mentir. Yo le metí 20 mil pesos a la casa y ahora está, la está vendiendo, ¿verdad? Yo le metí 20 mil dólares y no la metió ni mil. ¿Entiende? No mintamos, hermano. Jesús no debe estar en este tipo de conversación, en este tipo de pensamiento, en este tipo de actitud. En todas estas cosas, Jesús no puede estar. Ahora, si hemos hablado donde Jesús no puede estar, vamos a hablar donde Jesús debe estar con nosotros. Vamos a ver. La Biblia habla de Daniel. ¿Quién ha leído a Daniel? A Daniel le dijeron que no orara por un mes, que tenían que levantar las manos al rey. Pero Daniel tres veces al día oraba como es costumbre del judío. Y él no se escondía, abría la puerta, se dirigía hacia Jerusalén, se enfocaba y alzaba las manos y le daba gracias a Dios. Gracias, Señor. Gracias por la vida que me has dado. Gracias, Señor, por todo. Desde que estoy contigo, Señor, mi vida es otra. Gracias. ¿Quién aquí le da gracias a Dios por lo que Dios ha hecho? ¿O quién aquí cree que se lo merece? Y David, digo, y Daniel, el Señor había dicho que el que hiciera eso durante esos 30 días iba a morir. Bueno, pues fueron allá una gente que tenía algo contra Daniel, porque déjeme decirle, los cristianos no somos una monedita de oro, mucha gente no nos quiere. Mucha gente no nos quiere. Y fueron allá y cogieron a Daniel orando y le dijeron, ¿tú conoces el castigo que hay? Él dijo, sí, pero yo no voy a dejar de adorar a mi Dios. Se lo llevaron en mano. ¿Y a dónde lo fueron a meter? Al foso de los otarios. Sí, perdón, al foso de los leones. Lo metieron por los leones allí. Y todo el mundo, pobre Daniel. Pero Daniel caminaba con el Señor. Y el Señor estuvo allí y le cerró la boca a los leones. Y Daniel estuvo con esos leones allí. Y no le tocaron un pelito de la cabeza. Por el contrario, se pusieron a jugar con él. El rey no pudo dormir esa noche. Y al otro día llegó temprano y fue donde al foso de los leones y dijo, ¡Daniel! Y él le dijo, dígame, mi rey. ¿Estás ahí? Vivito y coleando. ¿Y por qué? Porque el Señor grande y maravilloso me ha librado de la boca de los leones. Y así también te librará a ti, hermano. Digo, yo no, así no lo dice la Biblia, yo le añado cosas. No es que le esté añadiendo cosas a la Biblia, sino hacer la historia un poquito más narrando, la verdad. Pero mire para allá. Dice que tres personas vinieron con Daniel, de los hijos de Daniel. Y tampoco se doblaron rodillas ante una estatua que él había hecho, hermano. Y dijo, y ahora tienen que ir al horno caliente porque ese es el castigo. Y cuando él les vio el rey, que eran ellos, él dijo, caliéntemelo siete veces más el horno. Y lo calentaron siete veces más. Y le dijeron allí a una persona fuerte que había, que los metiera, mírenme a mí, se van a dar cuenta cómo era. Y cogió y los metió. Cuando fue a acercó al horno a meter a esta gente, murió de tan caliente que estaba el horno. Bueno, metió a las tres personas en el horno. ¿Cómo es que se llaman? Sadrak, Mesac y Abednego. Esos fueron los nombres que le pusieron de los dioses de aquella época. Y el rey los miró y dijo: yo veo visiones. Yo no dije que metieran tres ahí en el horno, pero yo veo cuatro. Y el cuarto es como los hijos de Dios. Gloria a Dios. Dios nos libra de tantas cosas, pero hay que buscar a Dios. Porque ahora nosotros somos nueva criatura. Dígale que está al lado suyo: yo soy nueva criatura. Tenemos que confesarlo por la mañana: Señor, gracias que yo soy nueva criatura. Me has hecho nuevo. Me has hecho un adorador. Y ahora en mi corazón hay alabanzas para ti. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te alabo. Te adoro. Señor me dio una vez una cancioncita chiquititita. Creo que tiene cuatro líneas. Dice: el gozo de adorarte a ti, Señor, me llena, me llena. El gozo de adorarte a ti, Señor, me llena, me llena. Tengo que bajarle el tono. Recibe mi vida, oh Dios, cual sacrificio vivo a ti, Señor. Recibe mi vida, oh Dios, cual sacrificio vivo a ti, Señor. Es un gozo adorar a Dios. El gozo de adorarte a ti, Señor, es lo que me llena. Antes yo no lo podía entender porque en la vieja criatura no hay eso. Pero ahora el Señor nos ha hecho nueva criatura para que le adoremos, para que le busquemos, para que confiamos en Él, para que, hermano, constantemente alabemos y glorifiquemos tu nombre. Elías también tuvo problemas ahí con 400 profetas, 450 profetas de Baal, hermano. Y Elías tenía que demostrarle a aquella gente que habían dejado al Dios verdadero y se habían ido detrás de dioses falsos. Y le dijo: hagan dos altares y vamos a coger, traigan dos animales para el sacrificio. Y vamos a pedirle al Dios del cielo que envíe fuego. Empiecen ustedes, les digo. Y empezaron allá los 450. ¿Qué más esto? Y se daban tajos y botaban sangre. Pero nada pasó. Eso me recuerda a mí un pastor amigo mío que decía: Elías oró y fuego cayó, oro Javier, y nada pasó. Él cantaba eso, ¿verdad? Y entonces estuvieron allí, se sanaron, botaron sangre, hicieron un montón de cosas, y no bajó fuego del cielo. Y él les decía: griten más, que a lo mejor es que está durmiendo y no los oye. Cuando le tocó el turno a él, dijo: échenle agua, échenle más agua, sigan echándole agua. El Señor, gloria, aleluya. Hermano, ¿sabe lo que pasó? Cayó fuego del cielo. Gracias. Y consumió todo el sacrificio. Y dijo que el agua que habían echado, que estaba en unas cunetitas y unas zanjitas que habían hecho, dice, hasta eso lamió. Dejó aquello seco y quemado. ¿Y qué hizo Elías con los 450? Le cortó pescuezo. Y seguro que lo repita porque no me oyen. Le cortó el pescuezo. Amén. Mire, Dios está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Somos nuevas criaturas. Vamos a vivir como nuevas criaturas. ¿Qué es estar espantando moscas? ¿Usted ha visto a la gente que camina por la calle espantando moscas? Con los calzones acá y los calcetines acá. Hermano, ¿qué es eso? Como cristianos vamos a caminar como debe de ser, dándole la gloria a Dios, con una sonrisa. ¿Quién aquí camina con sonrisa? Inténtelo para que vea qué bien se va a sentir. Y si no sabe hacerlo, ponga su palillo de dientes aquí, que lo mantenga ahí. Y camine, hermano. Y la gente va a decir, oye, ese tiene algo que yo no tengo. Y a lo mejor lo pare, hermano, ¿qué usted tiene que yo no tengo? A Cristo en mi corazón. ¿Y qué más, hermano? Que yo soy nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El Señor trajo gozo a mi corazón. El Señor trajo la salvación a mi vida. Mire, hermano, búsquese Josué 24:15. Y mire la actitud que debemos tener nosotros como cristianos. Está antes de 25 y después de 23. Si esto no se estuviera grabando, yo diría que es que está comprando las Biblias en Walmart. Pero como está grabando, me tengo que quedar callado. No lo puedo decir. Se lo tenía en la, él lo tenía en la Biblia, pero se lo quitaron. Josué es de los primeros libros, hermano.
¿Josué qué pasa?
24:15. Amén, ya está ahí. ¿Josué o el libro? O la lectura. Ok. Mire lo que dice, oiga bien.
Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río.
Oiga ahora.
O a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis.
Oiga ahora.
Pero yo y mi casa serviremos a Jehová.
Oye eso, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Por eso cuando yo oía la poesía esta mañana, yo dije, gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios es bueno. Dios quiere completar los hogares, hermano. Ah, pero es que usted no viene, ore por él. Pero si llevo orando 10 años, métale 11. Y métale 12, pero confíe en el Señor. Dios tiene un tiempo y el tiempo de Dios no es el tiempo de nosotros. Y nosotros como nuevas criaturas tenemos que entender el tiempo de Dios. Yo he oído gente que ora, ahora mismo. Y Dios dice, sí, yo no quiero ahora. Ahora mismo. Hermano, usted no le puede dar órdenes a Dios. Dios hace las cosas cuando Él entiende que deben hacerse. Y siempre en todo lo que Dios hace hay un propósito espiritual envuelto, hermano. Dios tiene un tiempo para todo. Yo doy gracias a Dios que no es el tiempo mío y que son es el tiempo de Dios. Y nosotros como criaturas nuevas o nuevas criaturas debemos entender el tiempo de Dios. Debemos buscar el tiempo de Dios. Pero mire, hermano, la iglesia está entretenida. Ay, pastor, viene otra vez con eso. Pero es que tengo que decirlo. Mire, cuando alguien está entretenido, ¿es fácil de qué? De agarrarlo. Porque uno está desprovisto. Uno está, la gente se entretiene. Mire, la iglesia está entretenida. De concierto en concierto, de esto en esto. Y se han olvidado de lo primordial. De buscar a Cristo. De buscar a Cristo. De ir al altar, entregarle, Señor, mira mi corazón, ten misericordia de mí, ayúdame, Señor, guárdame, líbrame de todo mal y de todo peligro, lléname de tu presencia. Pero también tenemos que aprender a orar, porque dice la Biblia que había un publicano y un fariseo, y el fariseo se paró y dijo, gracias Señor, que yo no soy como este que está aquí. Yo oro dos veces a la semana y yo te mira, es una cosa increíble. Y el otro estaba en el piso y se tocaba el corazón y decía, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Nosotros somos pecadores arrepentidos, hermano. Tenemos que darle gracias a Dios. Y que donde nosotros vayamos, que el Señor esté con nosotros. Y dejar que el Señor abra nuestras vidas y que nos dirija de manera especial. Fíjense, hermanos, si Dios tiene cuidado de nosotros, Salmo 34:15.
Amén, pastor, dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos.
¿Quién oyó eso? Los ojos de Dios están sobre las nuevas criaturas que han sido transformadas por lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Los oídos del Señor están atentos a todas las palabras que nosotros decimos. Sus ojos y sus oídos están sobre los hijos de Él. ¿Quién aquí se considera hijo de Dios?
Amén.
Amén. Oiga, casi nadie. Vamos a hacerlo diferente. ¡Levánteme la mano! Hoy, hermano, estoy hablando de la gente correcta. Dios nos escucha. Dios nos ve. Dios está con nosotros. A veces tenemos que orar: Señor, cambia mi corazón. Cambia mi corazón. Haz lo tuyo, oh Dios. Necesitamos un cambio de corazón. No podemos seguir, hermano, con el mismo corazón que traíamos. ¿Cómo usted puede ser una nueva criatura y un corazón viejo? Chequéese, mírese en el espejo. Si tiene cana el corazón, dice: no, Señor, ese no es el corazón que yo quiero. Amén. Yo quiero un corazón nuevo, un corazón para adorarte a ti, un corazón, aleluya, donde tú habites. Que mi gozo sea adorarte a ti, que mi gozo sea el de hablarle a la gente. ¿Conoce a Cristo? Yo quiero presentarle al Cristo que yo recibo. Yo quiero que conozca al verdadero Dios, aquel que llena su vida, aquel que donde hay tristeza, Él trae alegría, Él trae gozo. Ese es el Cristo que yo predico y está disponible para usted. Qué gozo más grande uno puede sentir de poderle hablar a una persona así, hermano, que ya uno no camina solo y tiene que estar jalando camándula. Ya uno ahora tiene a Cristo. Pero déjeme decir una cosa: nosotros no tenemos autoridad sobre Cristo, es cuando Él quiera y como Él quiera. Tenemos que entender eso, que no es como nosotros le pidamos, es como Él quiera. A veces le pedimos cosas que no son. Tenemos que entender eso, que Dios, usted sabe quién es Dios. Dios es Dios. Y a veces nos cogemos pidiéndole cosas que no deben. Señor, mira, aquel que le van a dar una promoción en el trabajo, dímela a mí. Señor, quítalo a él y ponme a mí, Señor. No, eso no es nada. Señor, bendícelo. Si le van a dar, Señor, bendícelo. Amén. Hermano, tenemos que quitar de nuestros corazones tantas cosas que hay. ¿Quién se acuerda aquí de Naamán? General del ejército sirio, que tenía lepra, hermano. Y fue a ver al sacerdote. Y llegó allí: aquí está Naamán. Y el sacerdote dijo: pues dile que vaya allí al río Jordán y se sumerja 7 veces. Oiga, y el hombre se fue de mal humor. Pero no sabe que yo estoy aquí, el general de Naamán. Y mire, me manda un criado a decirme lo que tengo que hacer y que yo bañarme en ese río Jordán, que está sucio, cuando de donde yo vengo está el río Abán, está el río Farfar, que son ríos limpios. Y se fue, y uno de los que estaba allí le dijo: pero Señor, ¿tú no crees que puedes hacer lo que Él te dijo? Y le dijo: sumérgete 7 veces. Ahora, yo siempre que predico esto, ¿por qué 7 veces? Él pudo haberlo hecho una vez, en una sola vez, o pudo haberlo hecho sin que se metiera. ¿Cierto o no es cierto? Pero yo pienso que cada vez que se metió, la primera dejó el orgullo. Y usted añádale las otras seis, dependiendo con su vida, que debemos dejar nosotros. Que cuando salgamos, salgamos con un corazón nuevo, con una mente nueva, con un deseo en nuestro corazón nuevo de adorar a Dios, de buscar a Dios, de vivir para Dios, de no amar tanto este mundo. Hermano, cuando uno ama el mundo y pone el amor en las cosas del mundo, le está quitando al Señor el amor que le corresponde. Y nosotros somos muy dados a amar al mundo y las cosas del mundo. La Biblia dice, no améis al mundo ni las cosas del mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hermano, y la iglesia está amando hoy en día más el mundo que a Dios. Pero usted diga, yo no quiero ser de eso. Yo soy de los que quiero amar a Dios primero sobre todas las cosas. Yo quiero buscar a Dios. Yo quiero rendirme ante Dios. Yo quiero caminar con Dios. Yo quiero vivir para Dios. Yo quiero estar con Dios todos los días de mi vida, hasta que me mande a buscar. Yo quiero vivir para Dios. Eso es el corazón de una nueva criatura. Y ahorita yo dije, ¿quién es una nueva criatura? Y yo diría que todos levantaron las manos. El Señor está cercano a los quebrantados de espíritu, a los quebrantados de ánimo. El Salmo 34, 18, oiga lo que dice.
Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu.
Oye eso, está cercano a los que tienen un corazón quebrantado. Le hace 1 Corintios 3, 16. Y oiga esto, hermano, cuando yo leo eso, yo digo, wow, oiga eso.
¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?
Dios está en nosotros, hermano. El Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Así que tenemos que cuidarnos de hablar, cuidarnos de hacer, cuidarnos de muchas cosas, porque podemos. Amén. Entristecer, dice la Biblia, ¿verdad? El Espíritu. Y sabemos que Dios mora en nosotros y que nosotros somos el cuerpo. El templo de Dios es el cuerpo de nosotros, hermano. Vamos a concluir. Nuestro acompañante fiel es Cristo. Cuidemos nuestra conducta, ya que somos hospedadores del huésped más honorable del mundo, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios vive en nuestros corazones. Yo quiero hacer dos preguntas sencillas. La primera y la segunda. ¿Hay alguien aquí que todavía no le haya entregado el corazón a Cristo? Diga, pastor, yo quiero ser una nueva criatura en Cristo. Quiero arrepentirme de mis pecados y yo quiero vivir para Cristo. ¿A alguien? Hermano, cuánto yo hubiese deseado haber conocido a Cristo. Ya yo tengo 41 años en el Evangelio, pero cuánto yo hubiese dado por haberlo conocido antes y no haber hecho las cosas que hice. Yo trato de no pensar en lo que hice, porque ni pensarlo agrada a Dios. O si hay alguien que le está sirviendo a Dios y de momento digo no, y se ha apartado de Dios y está caminando de espalda. Si hay alguien que diga, yo quiero reanudar mi vida, mi caminar con Cristo como nueva criatura, si hay alguien, pase. Si no hay nadie, oramos, cantamos y nos vamos. Amén. Pero yo sé que ustedes quieren deseo de irse, pero vamos a cantarle al Señor. en momentos así. Aleluya, alabamos tu nombre, glorificamos el nombre del Señor. Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno, hermano, y para siempre es su misericordia. Grande, grande es el Señor. Levante su mano y alabaré a Dios. Gracias, Padre, aleluya, santo, aleluya, aleluya, Señor amado. Gracias, Padre, gracias, Señor, porque somos nuevas criaturas en ti, Señor, y tú estás con nosotros. Que el Espíritu Santo habita en nuestras vidas, somos sellados con tu Espíritu Santo y somos templo de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, gracias, Señor, gracias, mi Dios, aleluya, santo, 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 gracias, Padre, maravilloso tú eres, maravilloso. Gracias, Padre, te hemos adorado, Señor, hemos escuchado tu voz hablar a nuestros corazones, mi Dios amado. Y ahora llegó el tiempo, Señor, de que tenemos que irnos de este lugar, abandonar, pero no de tu presencia, Señor. Queremos permanecer siempre en tu presencia, adorarte, alabar tu nombre y dar testimonio de que tú vives en nosotros. Ayúdanos, Padre, ayúdanos de manera especial, que con nosotros. Y ahora te pedimos, Señor, que nos lleve a nuestros hogares con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, llenos de ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, amén. Amén.